Qué gran privilegio y gran responsabilidad compartir la palabra de Dios. ¿Qué tal si para poner este tiempo en manos de Dios le pedimos a Él que nos permita su sabiduría para recibir este mensaje? Entonces ahí donde están vamos a hacer una corta oración. Señor, esta mañana te pedimos que nos permita, Señor, abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos a tu palabra, Señor, que el mensaje que traes a nuestra vida podamos recibirlo con humildad, Señor Jesús, con sabiduría, para ponerlo por obra en nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí conectado, Señor Jesús, y permíteles despojarse de toda preocupación, angustia, pensamiento, para concentrarse únicamente en tu palabra. Amén.
Amén.
Amén. Bueno, entonces me voy a permitir compartirles. Ahí estamos viendo todos. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sí. Listo, entonces estamos viendo Eclesiastés y hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo. El capítulo número, a ver, hagan con la mano cuál sigue. ¿Cuál sigue? Muy bien, el 5, ya terminamos el 4. Ya terminamos el 4, hoy vamos a iniciar con nuestro capítulo 5 de Eclesiastés. Y entonces esta prédica la hemos llamado, este mensaje, errores a evitar cuando venimos a la casa de Dios. Y vamos entonces a analizar alrededor de esta palabra qué errores hemos venido quizá cometiendo y cómo podemos ahora evitarlos. Bien, entonces vamos a nuestro pasaje. Eclesiastés, vamos a iniciar el capítulo 5 del versículo 1 al 7. Entonces ahí en su Biblia, por favor, todos dirijámonos a Eclesiastés, capítulo 5 del versículo 1 al 7. Yo les voy a leer acá en esta versión, que es la Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. No te desprisan a hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Bueno, aquí está entonces nuestro pasaje y lo que vamos a desarrollar en nuestro mensaje el día de hoy. Entonces, este va a ser nuestro bosquejo. Para ustedes que son bien juiciosos y pilos y están ahí tomando nota, este va a ser nuestro bosquejo. Tenemos tres preguntitas. Recuerden que nuestro tema se llama errores a evitar cuando venimos a la casa de Dios. Entonces vamos a ver cuáles son esos errores que podemos evitar antes de llegar a la casa de Dios, ahí con sus punticos, al estar en la casa de Dios y al profesar en la casa de Dios. Cada uno tiene ahí los punticos, ya los vamos a ir desarrollando. Y terminamos con las aplicaciones y conclusiones. ¿Listo? Bueno, entonces el propósito de este mensaje y el día de hoy es que entendamos la importancia de acercarnos para adorar a Dios reverentemente y para escuchar atentamente la sana exposición de la palabra antes que ofrecer un sacrificio superficial y necio a Dios. Yo aquí los veo a todos ustedes muy atentos, así con los ojitos bien abiertos, poniendo cuidado. Permitámonos ir evaluando nosotros mismos si realmente nos estamos acercando a Dios reverentemente y si estamos escuchando atentamente su palabra. Y alrededor de eso vamos entonces a desarrollar el tema. Bueno, para introducir entonces lo que nos hablaba Eclesiastés, Vemos que en aquel tiempo el escritor de Eclesiastés nos muestra cómo muchas personas se acercaban al templo. Ahí vemos la primera imagen, es una iglesia, un templo, se acercaban para ofrecer una adoración falsa, ¿no? Haciendo votos a la ligera, prometiendo cosas, trayendo entonces sacrificios a Dios, de los cuales claramente Dios sabía que no se iban a cumplir, ¿no? Él sabía que estas personas pues no lo iban a cumplir. Ellos se acercaban buscando que sus pecados fueran perdonados, y para ello entonces se acercaban con esos sacrificios superficiales a Dios, y esto pues se convertía en un acto irreverente y falto de conciencia, ¿no? Era algo emocional, ¿no? Que hacían en ese momento. En nuestra segunda imagen vemos entonces que es importante que veamos que aquellas personas que se acercaban no eran capaces de reconocer que estaban actuando mal. Ahí bien lo decía Eclesiastés, ¿no? No eran capaces de reconocer que lo que hacían no estaba bien, que la manera en que se acercaban al templo a ofrecer una adoración falsa y hacer votos a la ligera, pues Dios sabía perfectamente que ellos no iban a cumplir, ¿no? Bien dice ahí que Él no se complace en los necios. Y todo esto se convertía en un impedimento para que ellos pudieran oír la palabra de Dios, ¿no? Su propósito o su objetivo en ese momento era otro, ¿no? El ofrecer un sacrificio, y eso entonces se convertía en un limitante para poder escuchar la palabra de Dios. Nuestra tercera imagen entonces nos muestra una persona que está ahí como orando, ¿no? Sus ojos cerrados, sus manos. Pero entonces tiene ahí como la oración, ¿no? Si me sacas de esta, te prometo servirte a tiempo completo, dejar de ser mala persona, ayudar a otros, bla, 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 ¿no? Hoy en nuestra actualidad nosotros no estamos lejanos de esta realidad, ¿no? Las congregaciones están llenas de personas afanadas por calmar su conciencia. Se vuelve entonces de domingo en domingo ir a tranquilizar lo que hicimos en la semana, ¿no? Y esa necesidad de sentirse perdonados por Dios. De manera que se esfuerzan en prometerle a Dios que nunca más van a hacer tal cosa o que siempre van a realizar alguna acción a Él, ¿no? De manera... Pero Él conoce la verdad, ¿no? Él conoce nuestro corazón, Él sabe que las promesas que nosotros hacemos seguramente pues no se van a cumplir. Que mientras las personas están en crisis prometen demasiado, pero apenas la crisis termina se olvida lo prometido. Y esto de verdad que es un gran riesgo, y lo vamos a ver por qué, ¿no? Entonces vamos a ver lo que el escritor de Eclesiastés nos dice, y es que cuando vengamos a adorar a Dios y a oír la exposición de su palabra, no debemos cometer los siguientes errores, y son esos tres errores que vamos a evitar cuando vengamos a la casa de Dios. Con esta introducción entonces damos paso a nuestro primer punto, que es llegar. Lo que no debemos hacer antes de llegar a la casa de Dios. Ahí en el verso 1 nos dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. Tenemos entonces aquí tres punticos que vamos a desarrollar. Entonces, lo que no debemos hacer antes de llegar a la casa de Dios es, primero, no cuidar nuestro comportamiento, no cuidar su comportamiento. Ahí relacionado a nuestro texto dice, guarda tu pie. ¿Y qué es guardar nuestro pie? No cuidar nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Entonces, como primera instancia de este punto, en Eclesiastés vemos que no cuidaron su comportamiento. Los creyentes de Eclesiastés no se prepararon en casa, en sus hogares, con su familia para cuidar su conducta, ¿no? Lo que iban a hacer cuando entraran al templo. Ellos no venían preparados para eso. Es bueno entonces que hoy nos preguntemos, ¿cómo los creyentes de la actualidad deben prepararse de manera adecuada para poder participar de la adoración a Dios y la exposición de su palabra? ¿Alguna vez usted se ha preguntado esto? ¿Cómo nos preparamos? ¿O por su cabeza pasa como, bueno, ya se acerca el domingo, el tiempo de adorar a Dios, el tiempo de congregarnos, de escuchar su palabra? ¿Usted dedica un tiempo antes para conectarse con Dios, para pedirle a Él que disponga su corazón, su mente, sus oídos, sus ojos, o usted pone alarma y a las 7:30 se levanta de un solo carrerón y rapidito a conectarse, ¿sí? Vamos entonces aquí a participar. Me gustaría entonces que tres personas pudieran levantar su mano ahí en la aplicación y que abrieran su micrófono ahí para que Jorgito nos ayude y pudiéramos dar respuesta a esta pregunta que está en el numeral C de nuestro primer ítem. ¿De qué manera nosotros debemos prepararnos en la semana para cuando llegue el domingo podamos presentarnos al servicio de adoración de manera adecuada y no como los hermanos de Eclesiastés? ¿Qué pensamos, no? ¿De qué manera podríamos hacerlo? ¿Quién quisiera ahí participar?
Bueno, levantó la mano Rocío Barrera, habilita tu micrófono, te escuchamos.
Bueno, buenos días para todos. Realmente la preparación para el servicio del domingo es diaria, ¿no? A través de nuestro devocional diario, la oración, y considero que la organización de nuestro tiempo también juega un papel importante. Entonces, como decía Milena, pues uno no se va a levantar a las 7:30, si uno sabe que el punto es a las 8, pues uno se prepara, o en el caso mío, como yo tengo que comer ahora, pues yo desayuno temprano para no estar de pronto aquí bostezando o comiéndome algo, ¿no? Entonces, es esa preparación junto con la organización y eso nos ayuda también a tener una reverencia con las cosas del Señor. Gracias.
Gracias a ti, Rosy. Muy bueno. ¿Quién más quiere participar y darnos su respuesta a esta pregunta? Levante la manito ahí, anímese. Tranquilos, lo que ustedes piensen, consideren. Aquí estamos aprendiendo entre todos.
Escuchamos a Norbertico. Habilita tu micrófono, Norbertico. Ya.
Gracias. Yo creo que nosotros no debemos esperar para conectarnos el domingo. Debemos estar conectados siempre. Gracias.
Gracias a ti, Norbertico. Bueno, un último que se anime ahí a responder. ¿De qué manera nos preparamos en semana entonces para venir a adorar a Dios y escuchar su palabra?
Aneired está levantando la mano, vamos a escuchar. Habilita tu micrófono.
Buenos días para todos.
Buenos días.
Con alegría, con un entusiasmo de que saber que se va a llegar el domingo para poder saludarlos y para poder verlos y para poder adorar al Señor. Claro que es en todo momento, pero más alegría el domingo. Gracias. Okay.
A ustedes, muchas gracias por participar. Bueno, bastantes cosas han dicho ustedes bien importantes, ¿no? De la necesidad, entonces, como decía Norbertico, de estar siempre preparados. Claramente, no solamente nos disponemos el domingo únicamente y somos los más reverentes para venir a escuchar, sino durante toda la semana nuestra conexión diaria con Dios nos permite precisamente que al momento de congregarnos nuestra actitud sea de reverencia, ¿no? De escuchar atentamente la palabra, de concentrarnos únicamente en el mensaje que viene de Dios. Bueno, muy bien. Nuestro segundo aspecto para este primer punto de las cosas que no debemos hacer antes de llegar es no ir aunque esté cerca. El verso 1 nos decía acérquese para oír, ¿no? Entonces, no ir aunque esté cerca. Claramente se nota que los creyentes de Eclesiastés se acercaron al templo pero no tenía la suficiente preparación para poder de manera adecuada y solemne adorar a Dios, ¿no? Y escuchar su palabra reverentemente. Ellos venían con otras intenciones, con otras necesidades, ¿no? Afanados por presentar sacrificios, pero no por escuchar el mensaje, no por respetar pues lo que se preparaba en el templo en el día del Señor. Tristemente, tenemos que decir que hoy son muchos los creyentes que, al igual que ellos, ¿no? Que los de Eclesiastés, tampoco se preparan suficientemente para poder, de manera adecuada y solemne, acercarse a adorar a Dios y escuchar su palabra reverentemente, ¿no? Y es importante aquí que nosotros cuestionemos qué tan reverente es que nosotros tomemos este tiempo de adoración a Dios desde nuestra cama, en pijama, bostezando, pensando en otras cosas. ¿Eso será reverente? No, pero pues es que Dios sabe que mi compromiso es con Él, entonces los demás no tienen por qué ver. Pero ese es el ejemplo, eso de verdad es estar en coinonía con Dios, en unidad con Él, en armonía con Él. Es necesario que de verdad nos preguntemos y nos cuestionemos el día de hoy eso, ¿no? A partir de ahora, entonces, propongamos en nuestro corazón acercarnos a Dios con preparación, ¿no? Para oír lo que tiene para decirnos a cada uno de nosotros a través de la exposición de su palabra. ¿Qué aspectos, entonces, nos impiden acercarnos para adorar y oír con reverencia la palabra de Dios? Me gustaría también aquí que ustedes pudieran participar esta vez en el chat y pudieran escribir qué aspectos ustedes piensan o creen que se vuelven un impedimento para adorar y para oír con reverencia la palabra de Dios. ¿Qué piensan ustedes? Y Jorgito, si me ayudas por fin a leerlos, lo que vayan escribiendo ahí. ¿Qué aspectos nos impiden acercarnos a adorar y a oír la palabra de Dios?
Bueno, Mile, aquí tenemos a Rocío Barrera, dice la parte mental, a veces uno vuela en otros pensamientos, las cotidianidades del día a día, mucho pensamiento en la cabeza. Y Anita Beltrán dice tener los pensamientos en otro lugar. El profe Fernando Cortés dice buen día, la pereza. No que buen día la pereza, sino que esta es la pereza.
Ok, bien. Bueno, son algunas de las cosas entonces que se convierten en un impedimento, ¿no? Claramente lo dice el texto, ¿no? Las muchas cosas, los muchos pensamientos, las muchas palabras se vuelven en un distractor, ¿no? ¿Qué cosas entonces? Yo les voy a compartir tres que me parecen supremamente importantes. La primera de ellas, la falta de espiritualidad, ¿no? La falta de oración y, como decía Rocío y Norbertico, nuestra comunión diaria con Dios. Si eso no está claro, claramente no vamos a poder conectar, no vamos a tener esa reverencia, vamos a estar en otro cuento. Segundo, la falta de capacidad para escuchar. Y es que somos bien rápidos para hablar, pero no tanto para escuchar, ¿no? La falta entonces de esa capacidad para escuchar, para atender, para estar concentrados en el mensaje. Y tercero, la falta de reverencia ante la santidad de Dios. Porque quizás antes, cuando íbamos a un lugar, y ya sabemos que ese lugar físico no es la iglesia, sí íbamos muy bien preparados, muy bien arreglados, muy respetuosamente, pero ahora en la virtualidad hemos perdido eso, ¿no? A veces pensamos que como estamos en nuestra casa y es nuestro lugar, nuestra zona segura, como que perdemos esa reverencia, y es supremamente importante que entendamos que nada tiene que ver pues el aparato tecnológico, la casa, sino es la iglesia que somos nosotros y la reverencia que tenemos nosotros por Dios y por las cosas de Él. Esas tres cosas entonces, y lo que ustedes bien han dicho, pueden ser impedimentos para oír y adorar a Dios, ¿no? Preguntemos y evaluémonos si nosotros hemos caído en ello, ¿no? Si los estamos practicando, si debemos trabajar entonces por eso. Nuestro tercer aspecto entonces de este primer punto, de lo que no debemos hacer antes de llegar, es hacer sacrificios necios, ¿no? Ahí en Eclesiastés el verso 1 nos decía, en vez de hacer sacrificios de los necios. Hoy entonces vamos a analizar eso. Allá en Eclesiastés había necedad de palabras, ¿no? Presentaban una ofrenda mientras expresaban palabras necias a Dios. Seguramente algunos se acercaban y expresaban que amaban al Padre, pero con su conducta se contradecían totalmente, ¿no? No eran coherentes con lo que hacían. Hoy en día también hay necedad de palabras en nuestros tiempos, ¿no? Algunas personas se acercan y ofrecen sacrificios a Dios, quizás no como en el tiempo de Eclesiastés, ¿no? Que llevaban de pronto el becerrito o el animalito. Hoy en día entonces ofrecemos sacrificios como voy a entregar todo mi tiempo a Dios, voy a entregar mi vida entera, todo mi trabajo a Dios, mi dinero se lo voy a entregar a Él, toda mi familia, mis hijos, mi esposo, mis papás, mi casa al servicio de Dios. Pero resultan cosas emocionales, ¿no? Sacrificios necios que realmente pues no trascienden. Se queda únicamente en palabras. Bueno, tenemos entonces aquí tres aspectos bien importantes para evitar, ¿no? Para que no caigamos en esos errores antes de llegar a la casa de Dios. Vamos entonces a pasar a nuestro segundo punto, que es estar, lo que no debemos hacer al estar en la casa de Dios. Ya vimos entonces lo que no debemos hacer antes de, ahora vamos a ver lo que no debemos hacer cuando ya estamos en la casa de Dios, cuando ya nos hemos congregado. El versículo 2 y 3 de Eclesiastés 5 nos dice: no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Y entonces tenemos aquí tres aspectos también que nos van a permitir desarrollar este punto. Entonces, lo que no debemos hacer al estar en la casa de Dios, primero es no cuidar lo que se le dice a Dios. Ahí Eclesiastés nos dice: no te des prisa en hablar. Algunos nos gusta mucho hablar, ¿no? Otros no tanto. Tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, en Eclesiastés no cuidaron lo que le dijeron a Dios, ¿no? Llegaron de manera descuidada al templo, afanada, irreverente. Se había perdido entonces esa reverencia. Se habían quedado quizá con la forma de lo que era congregarse o ir al templo, pero habían perdido el fondo, ¿no? La importancia de oír más allá de hacer otra cosa, ¿no? El fondo de la verdadera espiritualidad allá en Eclesiastés. Nosotros debemos hoy preguntarnos si estamos descuidando lo que le decimos a Dios cuando estamos adorando a Dios y oyendo su palabra. ¿Será que estamos haciendo esto? ¿De qué manera nosotros podemos, descuidamos lo que le decimos a Dios, ¿no? De labios para afuera, y llegamos a ser parecidos quizá a la misma generación de Isaías y a la generación de los judíos en la época de Cristo. Cuando allá Isaías y Cristo dijeron, ahí está el texto en Mateo 15 del 8 al 9, ¿no? Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Nos hemos puesto a analizar eso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas que no pasan simplemente de nuestra boca, ¿no? Cosas muy bonitas y sabemos, ¿no?, que las palabras suenan bien lindas, pero como dice el dicho, se las lleva el viento cuando eso no está respaldado por una acción o por nuestra conducta, por algo que de verdad sea una evidencia de cambio a Dios. Tantas personas que en el pasado, seguramente usted y yo, en algún momento de la adoración o la exposición de la palabra, le prometimos al Señor cosas como vamos a ser servidores de tiempo completo, vamos a ser misioneros, vamos a servir en un grupo pequeño, vamos a desarrollar nuestro ministerio, vamos a utilizar nuestros dones al servicio de Dios. Y si usted recuerda ese tiempo y lo analiza hoy, 23 de octubre, ¿dónde está eso que le expresamos a Dios? ¿Sí lo estamos cumpliendo de verdad? ¿O eso se quedó allá en el momento de crisis, en el momento de angustia, en el momento en el que yo necesitaba que Dios me salvara de algo, me ayudara en algo, y ahí quedó, ¿no? ¿Alguna vez hemos pensado en esas palabras que le hemos dicho, pero no le hemos cumplido? Nuestro segundo aspecto entonces nos dice que al estar en la casa de Dios no debemos llenarnos de emociones. Ahí Eclesiastés nos dice, ni te apresures en tu corazón. Y es que como seres humanos nosotros somos bien emocionales, ¿no? Y entonces nos dejamos llevar por lo que sentimos y lo expresamos desbordadamente, pero 5 minutos después no queda absolutamente nada de eso. Entonces, dentro del contexto de lo que viene narrando el escritor de Eclesiastés, vemos cómo en ese tiempo las personas se acercaban y no oían el mensaje, ¿no? Era como algo más emocional, pero lejos del razonamiento que necesitaba en ese momento oír atentamente la palabra de Dios. Era un acercamiento religioso y emocional. Hablaban sin pensar, ¿no? Palabras lindas, pero completamente vacías. Preguntémonos el día de hoy, ¿cómo hemos venido acercándonos en los últimos años para adorar y oír la palabra de Dios? ¿De qué manera nos acercamos nosotros a esto? ¿Estaremos haciendo lo mismo que las personas de Eclesiastés hacían? ¿Estamos como un compromiso religioso, pero lejos de adorar a Dios? Nos emocionamos por instantes, pero no hay verdaderos cambios en nuestra vida dignos de alguien que escucha atentamente la palabra de Dios. ¿Soy reverente al oír el mensaje del Señor? ¿Me acerco presentablemente a Dios y a mis hermanos? ¿Llego puntual a nuestro servicio? Preguntas que nos permiten evaluar, ¿no? Hacer una mirada introspectiva de nuestra vida y analizar cómo estamos en ese punto de nuestra vida. Estamos entonces adorando con la boca, pero nuestros pensamientos están en otros asuntos. Bien decían ustedes en el chat que muchas de las cosas que se vuelven impedimentos es tener nuestra mente en otros asuntos, ¿no? ¿Qué voy a almorzar ahorita más tarde? ¿Qué voy a hacer de desayuno? ¿Cómo voy a resolver el problema del trabajo cuando llegue el lunes a la oficina? ¿Sí? ¿De dónde voy a sacar plata para tal cosa? Y mis pensamientos me llevan a otros asuntos y me desconectan completamente de lo verdaderamente importante. Aunque eso pareciera urgente, la importancia y lo primordial debe ser siempre Dios, ¿no? Es importante entonces que nosotros pensemos en eso, ¿no? ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida en ese aspecto, en esas emociones que a veces nos controlan, ¿no? Y el tercer aspecto entonces para este punto de lo que no debemos hacer al estar en la casa de Dios es no ser reverente ante la majestuosidad de Dios. Y Eclesiastés dice algo que a mí me parece supremamente importante que a veces yo no sé por qué olvidamos, ¿no? Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Dios está en el cielo y nosotros acá en la tierra. ¿Qué quiere decir que Dios está en el cielo y nosotros acá en la tierra? Nosotros nos empeñamos muchas veces en creer que podemos acomodar a Dios en nuestros pensamientos, ¿no? Y que con una palabra quizá yo lo puedo convencer. Pero se nos olvida la majestuosidad de Dios, su grandeza, ¿no? Él todo lo conoce, aún lo que yo no he dicho, pero estoy pensando. Entonces ahí el gran problema de la gente de Eclesiastés era que habían perdido de vista el temor, ¿no? Y la reverencia ante la grandiosa y temible majestad de Dios. Por eso eran necios, irreverentes, superficiales, vacíos, huecos, sin preparación para presentarse ante la majestad divina. Se les había olvidado que Dios allá en el cielo todo lo ve, todo lo conoce. Pero vemos que hoy el gran problema de los creyentes es prácticamente el mismo que los de Eclesiastés. Es decir, son altamente irreverentes, superficiales, muchos son vacíos de espiritualidad, huecos bíblicamente y sin preparación para presentarse ante la majestad divina en cada servicio. ¿Será ese nuestro caso? Muchas personas, ¿no?, que no tienen esa preparación, no hay esa reverencia por la adoración, no tenemos esa necesidad de estudiar la palabra, de conocer a Dios a través de las sagradas escrituras. Recuerda que Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por ende, Él nos creó y nos conoce completamente, de tal modo que sabe incluso si en el momento de la adoración y de la exposición de la palabra vamos a ser irreverentes, necios, huecos y superficiales. Él sabe perfectamente lo que está pasando en este momento y lo que cada uno de nosotros está pensando y haciendo antes de que lo hiciéramos, ¿no? Por eso es quizás necio, como dice el mismo texto, tratar de engañar a Dios, ¿no? O de decirle con palabras o con cosas que Él sabe que no estamos haciendo. Bueno, que nos sirva entonces para ir a analizarnos. Vamos a terminar con nuestro tercer aspecto, tercer punto, que es profesar dentro de lo que estamos viendo, lo que no debemos decir, ¿no? Profesar como decir, prometer, expresar al estar en la casa de Dios. Ahí en Eclesiastés 5, el versículo 4 al 7 nos dice: cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Tres aspectos entonces que vamos a ver alrededor de lo que no debemos hacer al profesar en la casa de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es voto profesado, voto incumplido. Ahí nos dice el texto: cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Vemos en Eclesiastés cómo el autor resalta este error, ¿no? De profesar, de proclamar, de hacer promesas, de hacer votos y no cumplirlos. Esto quizás nos hace recordar mucho que en tiempos políticos y de campañas escuchamos muchas personas diciendo que van a hacer y prometen y el cambio y van a transformar el mundo, y luego de eso ni la mitad de las cosas que prometieron, ¿no? Por eso la gente pierde la credibilidad en muchas cosas, ¿no? Porque las personas prometen, pero al final no cumplen. Y entonces uno se vuelve bastante escéptico a estos temas políticos precisamente por eso. Vemos entonces aquí que estas personas entonces hicieron votos a la ligera. Es importante entender que Dios no pide que le hagamos votos, ¿no? Él no nos está pidiendo que le prometamos cosas. El texto en ningún momento nos refiere que Dios pide que hagamos promesas. Él pide que le glorifiquemos y exaltemos, ¿no?, a su nombre. Por tal razón, al hacer un voto, es un compromiso inevitable que debemos cumplir con prontitud. Esto es algo realmente serio. No es algo que podemos hacer y luego como, ay, perdón, Diosito, se me olvidó. Y ya, como que nada pasó. Esto tiene un tema bastante serio y de respeto al Señor. El objetivo principal entonces de venir a la iglesia, y entendemos ya por iglesia que somos nosotros, de congregarnos, no es prometer nada a Dios, no es hacer votos o promesas que seguramente y en muchas ocasiones no cumplimos, ¿no? Ya recordamos en el pasado nosotros lo que hemos dicho y seguramente no hemos cumplido. El propósito principal es adorar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Vamos entonces a verlo en nuestro segundo aspecto, que dice: voto incumplido, necio advertido. ¿Listo? Ahí entonces el texto nos dice: porque Dios no se deleita en los necios. Entonces vamos a ver por qué. Esta advertencia a los creyentes de Eclesiastés entró por un oído y por el otro salió, ¿no? Esto pues se debe a que eran personas vacías, que no tenían preparación, eran personas sin espiritualidad y sin reverencia ante Dios. Si Dios conoce cómo somos nosotros, ¿no? Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Para qué profesar y prometer lo que Él sabe que no vamos a cumplir? ¿Qué necesidad tenemos entonces de decirle cosas y expresarle cosas a Dios que Él sabe que no vamos a cumplir y que muy en el fondo usted y yo también sabemos que no lo vamos a cumplir, ¿no? Eso solo provoca el desagrado y el enojo de Dios. ¿Recuerda usted en este mismo instante algunos votos, promesas que le llegó a hacer a Dios y que hasta el día de hoy no las ha cumplido? ¿Cosas que en algún momento determinado de su vida usted quiso manifestarle a Dios porque se encontraba en cualquier situación que lo llevó a decirle esas cosas, pero que usted no lo ha cumplido? La pregunta es, ¿cómo se siente por eso usted en este momento? ¿Y qué piensa hacer de ahora en adelante? Recuerde que esto es un tema serio, ¿no? Que lo que le decimos a Dios con prontitud debemos cumplirlo. Finalmente, en este tercer aspecto nos muestra que es un voto que lleva al pecado. El texto nos dice, es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Un voto que lleva al pecado. En el pasaje de Eclesiastés, estas personas que iban al templo llegaron a tal grado de pecar aún dentro del mismo templo de Dios al hacer votos que nunca cumplieron, llegando a pecar con su boca y así lograr el enojo e ira de Dios. Qué fuerte esto, ¿no? Pero es la realidad. Muchas veces nuestro pecado nos acusa y pensamos que si le prometemos a Dios algo, Él nos va a librar de algo peor, ¿no? Pero no somos conscientes que si hacemos a Dios una promesa, debemos cumplirla. No es algo de lo que podamos arrepentirnos luego. Por eso es importante cuidar nuestras palabras y no dejar que nuestras emociones nos lleven a decir cosas insensatas y faltas de verdad, a convertirnos en necios, como lo menciona el texto, ¿no? Recuerde que votos hechos a la ligera a Dios, usted nunca los va a cumplir y eso le llevará a recibir de parte de Dios su enojo. Por eso, a partir de hoy, acerquémonos más para oír que para ofrecer sacrificios necios. Ahí entonces nos lleva el texto a comprender la importancia de prepararnos, ¿no? De mantenernos siempre en conexión con Dios. Porque cuando esto no sucede, seguramente caemos redonditos en cada uno de estos tres errores que ya vimos. Bueno, vamos entonces a concluir nuestro tema el día de hoy. Y para ello vamos a hacernos esta pregunta. Usted ahí pregúntese y respóndase. ¿Cuál es el comportamiento que a usted le gustaría que su hermano tuviera cuando llegamos y vemos en las cámaras lo que las personas hacen mientras estamos adorando a Dios y oyendo la palabra? Sí, inevitablemente nosotros pues nos vemos a través de estos cuadritos y lamentablemente uno muchas veces ve personas que están y luego no están. Usted lo ve y luego ve la silla vacía. O usted lo ve y está por allá atrás haciendo cosas. O usted lo ve y va paseando la cámara por todo lado, ¿no? ¿Cuál sería entonces ese comportamiento que usted le gustaría que tuviera? Y eso mismo estarán pensando de nosotros. ¿Cuál sería el comportamiento que les gustaría que nosotros tuviéramos? Al llegar a la casa de Dios, como segundo aspecto, para concluir este tema, al llegar a la casa de Dios, el próximo domingo usted va a venir preparado adecuadamente para adorar y oír su palabra con un corazón humilde a Dios. Preguntémonos hoy eso, ¿no? Este tema nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas, pero también retarnos para lo que va a ser de ahora en adelante. Tercero, al estar en la casa de Dios el próximo domingo, ¿usted se va a proponer ser reverente, presentarse adecuadamente para escuchar el mensaje con respeto, o se va a apresurar a prometerle a Dios cosas que luego no va a cumplir? Pensemos en eso, ¿no? Y cuando hablamos del próximo domingo, como congregación, estamos hablando de la preparación que vamos a tener en todo tiempo, de nuestra comunión con Dios, ¿no? Y de lo que nos va a permitir entonces acercarnos reverentemente a Dios. Cuarto y último, al profesar palabra a Dios, de aquí en adelante, cada vez que nos congreguemos, ¿lo haremos para glorificarle y exaltarlo o lo haremos para hacer votos a la ligera y luego olvidarlos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Acá hay unos contrastes que nos inquietan y nos ponen a pensar mucho. Vamos entonces a terminar con esta frase que está en el texto. Recuerda que si no evitamos cometer estos errores al llegar, estar y profesar en la casa de Dios, el resultado será recibir el enojo de Dios y que lo que planeamos no llegue a cumplirse y sea destruido por él. Es una advertencia final que nos hace el texto. Para que lo tengamos muy en cuenta, pero también para que nos animemos a mantenernos unidos a Dios, a mantener esa comunión, ese respeto, esa reverencia por su palabra, por adorarle y por escuchar atentamente su mensaje. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a cumplir estos desafíos que nos deja Eclesiastés en el capítulo 5. Ahí donde está, entonces vamos a orar. Señor, esta mañana, Dios, nos sentimos alegres por poder escuchar tu mensaje y recibirlo, Señor, reverentemente, Señor. Y es buen momento para que podamos evaluar nuestra vida y nuestra conducta hasta el día de hoy. Si en los momentos en los que nos congregamos y nos disponemos, Señor, a atender a tu servicio, lo hacemos respetuosamente, Señor. Si lo hacemos reverentemente, si realmente nos preparamos en la semana a través de la comunión y de la oración diaria, Señor, para recibir tu mensaje. Si no es así, Padre, hoy te pedimos que nos perdones, Señor Jesús, y nos ayudes de ahora en adelante a hacerlo, Padre. Permítenos entender, Señor Jesús, que nos acercamos a oír tu mensaje, Señor, y no a hacer sacrificios necios, Dios, no a decir cosas vacías, insensatas, Señor, a proferir palabras huecas, Dios amado, a hacer promesas, votos a la ligera, Señor, porque tú nos conoces perfectamente, Dios. Tú estás en el cielo y nosotros en la tierra, y esto merece respeto, Señor. Esto merece toda la reverencia de parte de nosotros, Señor. Dios, ayúdanos a entender que no debemos prometerte cosas que no vamos a cumplirte luego, Señor. Que a veces nuestras emociones nos llevan a decir cosas en el afán de sentirnos perdonados, de calmar nuestra conciencia, Dios, de sanar quizás las cosas que hemos hecho mal. Y decimos cosas como que vamos a servirte a tiempo completo, que vamos a dejar todo por ti, Dios, que te vamos a entregar todo, pero luego de un día, dos días, una semana, lo olvidamos completamente, Señor. Y ya sabemos lo que puede pasar, Señor, una advertencia clara de parte tuya, Dios, que si prometemos, que si caemos en nuestros errores, Señor, lo que recibiremos será tu enojo y la destrucción de lo que planeamos, Dios. Por eso, Señor, te pedimos que nuestro corazón nos ayudes a temerte a ti, Señor, no como un miedo, Señor, sino como un respeto, Señor, por tu majestuosidad, Dios. Un respeto por ti, por tu mensaje que transforma, Dios, que nos cambia, Dios, que nos ayuda a ser mejores, a parecernos a ti, Dios amado. Permite que este mensaje, Señor, entre a nuestra vida y haga cambios internos en nosotros, y que de ahora en adelante, Señor, al prepararnos antes de llegar, al estar en tu casa y al expresarte palabras a ti, lo hagamos conscientemente, lo hagamos con reverencia, lo hagamos con temor a Dios. Gracias por tu mensaje. Te pido, Señor, que nuestros hermanos, cada uno, haya podido comprender este mensaje y trabaje por modificar lo que sea necesario. Muchas gracias, Dios. Danos tu sabiduría para enfrentar una nueva semana. Amén.